Durante el fin de semana, toda la actividad que se va generando dentro y en el marco, ¿no?, del museo de nuestra localidad, en el que, bueno, están Julia, Ale, que, bueno, la verdad es que le dan mucha vida a ese espacio del museo, ¿no?, concretamente. Pero hoy queríamos, bueno, un poco charlar con quienes van pasando por nuestro museo y que también, de alguna manera, nos cuenten cosas, ¿no?, que uno las tiene ahí habitualmente y tal vez pasan desapercibidas, pero bueno, que también nos cuenten sobre la actividad que están desarrollando. Así que estamos en comunicación telefónica ahora con el paleontólogo Alejandro Kramers, que está de visita por Jacobacci, ha estado en nuestro museo Jorge Gerold, es paleontólogo del CONICET, pero también del Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires. Alejandro Kramers, buen día. Claudia Huircán te saluda desde Nacional Jacobacci. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Claudia. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, veíamos ahí algunas imágenes que fueron publicando en el Museo Jorge Gerold del trabajo de estos días. Contanos en qué andas por Jacobacci, Alejandro, porque además sabemos que estás con Guillermo Aguirre Zavala, ¿no?
Exactamente. Sí. Mira, hemos venido para acá, un poco. En el contexto de esta iniciativa de la creación del Paleoparque de Comayo, una iniciativa muy interesante, con la cual estamos colaborando ya desde hace tiempo para generar un polo de atracción paleontológica con interés educativo y, por supuesto, científico y turístico. Y bueno, y aprovechamos también para venir a hacer hasta algunos trabajos de prospección aquí en la zona de Jacobacci, que es una zona sumamente rica en fósiles, que estamos aquí trabajando ya desde hace varios años, explorando la zona, bueno, nuestros intereses de exploración están enfocados sobre todo en el estudio de toda una sucesión de faunas, de mamíferos extinguidos que vivieron acá en la zona, que ya fueron en su momento descubiertos por, algunos de ellos descubiertos por Rodolfo Casanquela. Así que un poco nosotros estamos tras las huellas, digamos, tras la pista de las exploraciones que hizo Casamiquela ya por los años 40 y 50, y bueno, y nuestros trabajos apuntan a poner en valor todos esos trabajos que hizo Casamiquela y renovarlos y también integrarlos a un contexto ya científico y metodológico más propio del siglo XXI, ¿no? De manera de poder tener ahora nuevas herramientas y nuevas evidencias para conocer cómo fue la evolución de aquellos animales que sobrevivieron a la ya conocida extinción de los dinosaurios y cómo fueron diversificándose y evolucionando en el contexto de toda una serie de cambios climáticos muy importantes que ocurrieron a lo largo de los últimos 65 millones de años. Y toda esa historia está muy bien documentada en el registro geológico y paleontológico de la zona de Jacobacci y también de la zona de Comayo. Así que esa es nuestra intención y aparte, digamos, las piezas fósiles también van a servir para enriquecer el patrimonio del Museo Gerhold de aquí de Jacobacci, que va a ser de mucho interés para todos los visitantes.
Alejandro, cuando vos volvés a tu lugar núcleo, que es ahí en Buenos Aires, en el Museo de Ciencias Naturales, y habitualmente charlas de lo que ves y con lo que te encontrás en el Museo Jorge Gerold, en este lugar de la Patagonia, en Jacobacci, ¿qué cosas compartís que te llaman la atención de este museo?
Bueno, hay piezas muy interesantes desde el punto de vista científico, por supuesto, ya que son, digamos, muy representativas de lo que ocurrió, digamos, de la historia local, de la historia evolutiva de los animales y de las plantas aquí a nivel local. Y sobre todo porque, digamos, ese registro no se limita a un único momento de la historia geológica, sino que es como una sucesión de fotos de distintos momentos, en distintos periodos geológicos, que nos permite reconstruir más o menos cómo fue toda esa película. Así que, digamos, una de las cosas más importantes que tiene el museo de aquí de Jacobacci son las piezas de gran valor científico.
Ahora, ¿qué cosas se fueron dando en el paso del tiempo para que, bueno, yo voy notando, ¿no?, que lo que parecía así como una rareza o como algo exclusivo de algunos sectores, la existencia de estos paleoparques, se van ahora, digamos, uno como que los encuentra más asiduamente, ¿no?, y cada vez con un reflejo tal vez más fiel de esta evolución y este camino de la evolución que han ido haciendo las especies, ¿no?, en los diferentes territorios.
Sí, sí, es cierto, es así como vos decís. Digamos, son todos emprendimientos, digamos, de valor múltiple, que sirven, digamos, para acercar el conocimiento científico a la gente. Digamos, no solamente los museos tradicionales en las grandes ciudades, en los grandes centros urbanos, digamos, donde uno puede apreciar las piezas, digamos, muy lindo, digamos, con una gran visualización, con una linda escenografía, con buena información, pero lógicamente todo sacado fuera de su contexto natural. Los parques paleontológicos, la gran ventaja que tienen es que permiten al visitante acceder a esa información, pero siempre dentro de su contexto natural, o sea que no solamente es beneficioso desde el punto de vista educativo, sino aparte que es muy gratificante desde el punto de vista turístico y paisajístico. Así que, digamos, son lugares muy, muy recomendables para conocer.
Alejandro, vos mencionabas, bueno, decías en el comienzo de esta nota, estamos haciendo tareas de prospección, y siempre nos da vueltas esta historia de, bueno, somos habitantes de este lugar, habitualmente salimos a caminar, recorremos la zona rural también. A muchos vecinos les ha tocado encontrarse con determinadas piezas que pueden ser de importancia, ¿no?, para la actividad que ustedes llevan adelante y que las descripto. ¿Cómo nos debemos comportar como ciudadanos y cuál es el marco normativo que existe para la protección de esas piezas que uno tal vez pudiera encontrar?
Bueno, sí, digamos, todos los restos paleontológicos y arqueológicos forman parte del patrimonio de la provincia de Río Negro, y están protegidas por leyes que reglamentan su búsqueda y su conservación. De hecho, bueno, nosotros mismos como profesionales de hace muchos años, para poder venir a buscar piezas fósiles, nosotros lógicamente tenemos que solicitar las autorizaciones correspondientes a las autoridades correspondientes, y lógicamente todas las piezas que encontramos, luego de ser estudiadas, bueno, quedan depositadas en instituciones científicas de aquí de la provincia. Y cuando el caso bueno, la gente en el campo, cuando encuentra alguna pieza, algún hueso o alguna otro elemento, digamos, que pueda ser de interés científico, lo que corresponde es dar anuncio, digamos, denunciar el hallazgo a las autoridades correspondientes, pueden ser las autoridades de cultura o de patrimonio de la provincia, o eventualmente a las autoridades municipales, como decía, digamos, dar aviso del hallazgo, y son las autoridades las que tienen que disponer qué es lo que se hace de ese hallazgo. Muchas veces la gente desconoce un poco todos estos procedimientos, y por eso lo recomendable es que, digamos, ante ya el hecho consumado de haber ejecutado una pieza fósil, por ahí haberse la haya llevado a su casa, pensando que puede ser un objeto más decorativo que otra cosa. Totalmente recomendable es que, digamos, lleven esas piezas a los museos, para que queden depositadas ahí, de manera que sean de acceso, digamos, no solamente a la comunidad científica, sino al público en general, ¿no? Porque, insisto, son piezas no solamente de valor científico, sino también de valor patrimonial. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, si encuentro un fósil, dar aviso o llevarlo a un museo. Lo recomendable es no tocarlo, ¿sí? Dejarlo ahí donde está y dar aviso, porque los fósiles, digamos, son informativos, pero sobre todo es informativo todo el contexto de los estratos geológicos en los que se encuentran esos fósiles. Claro. Si uno los saca, se los lleva, uno pierde gran cantidad de información. Al no saber de dónde estaba ese fósil, junto con qué otros fósiles.
Claro. Pensaba inclusive, digo, lo que uno puede desde el desconocimiento de uno suponer que es apenas tierrita que rodea el fósil, digamos, seguramente es un montón de material que sirve para sacar conclusiones, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, es fundamental para entender un poco primero la antigüedad del fósil y después el contexto en el que ese animal vivía, el contexto ambiental, el contexto climático, el contexto ecológico en el que ese animal o planta, según el caso, vivía en ese momento. Que nos dejó, digamos, nos dejó un huesito nada más de recuerdo, pero ese huesito es información de muchas cosas, ¿no? Del animal o de la planta en sí mismo, y de todo su entorno. Por eso lo ideal es no tocarlo, dejarlo donde está, y dar anuncio a las autoridades para que dispongan qué es lo que debe hacerse con esa pieza paleontológica o arqueológica.
Alejandro, ¿qué pasa con el caso de los restos óseos de, bueno, tal vez pueblos ancestrales? Está como muy cuestionado la exposición de estos restos en los museos, ¿no?
Sí, mira, eso es un tema en el cual yo no puedo opinar, no tengo autoridad para opinar, yo soy paleontólogo, digamos, nosotros trabajamos con animales prehistóricos.
Claro.
Digamos, el caso de los restos humanos, digamos, ya tienen otro tipo de connotaciones culturales, religiosas, claro, con las cuales yo no tengo, la verdad que no tengo, digamos, autoridad académica, claro, para emitir una opinión. Entonces, digamos, eso es algo que deberían opinar los arqueólogos y discutirlo con las comunidades y todo eso. Bien. Ahí yo no puedo hablar seriamente del tema.
Nos quedamos claro, entonces con este tema. Bueno, ¿cómo sigue la actividad? Bueno, tanto tuya, Alejandro, como de Guillermo, que también está participando de esta experiencia por estos días.
Bueno, esto es cortito, fue estos días nada más, fue algo así, digamos, una escapadita un poco así para ver algunas cuestiones claves para futuros viajes. Y ya hoy ya terminamos, estuvimos ahora estos días, lógicamente ayer no pudimos trabajar con la nieve, digamos, este tipo de trabajo no se puede hacer. Así que nos queda hoy nada más, que vamos a estar trabajando por la zona, cerca de la Laguna Chica, posiblemente también para el lado de Ojo de Agua, hacer algunas observaciones geológicas, básicamente, y después ya nos volvemos.
Aprovecho a preguntarte, mencionaste la laguna, ahora que se ha retirado el agua de esta manera, digamos, ¿es un campo fértil para la tarea que ustedes hacen también?
Sí, sí, seguramente. Seguramente.
Bien.
Te puedo contar después.
Dale.
Después que vayamos. Después,
dale.
Después te lo puedo comentar.
Bueno, seguimos charlando de esto, Alejandro. Es muy valiosa la información. Son preguntas que habitualmente nos hacemos, ¿viste? Y que se hacen los oyentes. Esto vinculado a qué pasa, si encuentro piezas también.
Claro,
bueno,
claro.
Es todo un universo al que está bueno aproximarse. Así que te agradecemos por estos minutitos con Radio Nacional Jacobacci. Y bueno, seguiremos charlando en tus próximas visitas, ¿dale?
Bueno, sí, por supuesto, por supuesto.